Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que nos encontraréis en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos, espacio de estas ondas donde hablamos de salud, de vivencias personales, de asociaciones, de ONGs, de viajes, es decir, de la vida con mayúsculas. Es un espacio creado y conducido por Pilar Amor. Buenas tardes, Radio Escuchas. Y buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal estás?
Bien, muy contento de estar aquí contigo.
Vale, yo también. Bienvenido a este espacio.
Gracias.
¿Y quién es Diego Villán? Pues para mí es un compañero y colaborador de Radio Colores con un espacio musical, El Granero. Pero hoy viene como invitado de estas ondas por un motivo muy especial, la esclerosis múltiple. Diego es un afectado de dicha enfermedad y por eso su testimonio en primera persona es muy importante. La sociedad está poco informada y esto provoca falsos mitos. ¿No te parece, Diego?
Pues sí, Pilar, pues la verdad es que tienes razón. Primero agradecerte también que hayas utilizado la palabra afectado, cosa que me gusta mucho, no la palabra enfermo, que eso ya me gusta menos, sino afectado me gusta. Y sí, sí que es verdad que hay falsos mitos. Yo creo que tampoco, también por la desinformación, está claro, como es mi caso al principio, yo también, cuando me lo diagnosticaron, pues se te vienen a la cabeza eso, falsos mitos de que ya te ves pues en una silla o ya te ves en unas condiciones muy malas. Y todo pues viene por la desinformación. Parece que hasta que no te toca de primera mano no quieres investigar un poco más.
Mira, pues vamos a modo de introducción, ¿te parece? Voy a decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso de origen autoinmune que afecta al cerebro y la médula espinal. El sistema inmune ataca la mielina, que es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas o neuronas. La mielina se deteriora, presenta cicatrices conocidas como esclerosis. Entonces aparece la inflamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se ven entonces entorpecidos o directamente interrumpidos, con los consiguientes efectos en el organismo. Los síntomas de la esclerosis múltiple son variables, que luego Diego nos irá hablando de ellos, dependiendo de la localización, la extensión, la gravedad y el número de las lesiones. Son diferentes para cada persona, por ello se las suele conocer como la enfermedad de las mil caras. Los síntomas más habituales son de tipo motor, sensorial y fatiga. Algunas manifestaciones de la esclerosis múltiple, como el deterioro cognitivo, el dolor y la fatiga, son frecuentemente subestimados. Sin embargo, son a menudo los principales factores de la discapacidad. Y yo te digo, Diego, eso, cuando tú... ¿Qué reacción tienes al diagnosticarte la esclerosis múltiple? Con tu edad, que son 33 años, ¿no?
33
Diego?
Años, exacto, sí. Cuando me la diagnosticaron, tenía 32, bueno, sí, claro, ahora 33. Pues la primera impresión fue una mezcla un poco también extraña, porque yo llevaba ya una temporada mal, notándote mal, llevaba un año y medio sabiendo que algo me estaba pasando, pero ibas al médico de cabecera y los análisis eran normales. Me habían dado un par de desmayos, pero decían que si había sido por golpes de calor o por otras cosas. Y entonces, cuando te dan el diagnóstico, por una parte dices, mira, pues ya por lo menos sé lo que es y voy a empezar a atajarlo. Pero claro, lo que hablábamos antes de la desinformación, por otra parte, pues a mí, en mi caso, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, la silla de ruedas, te vas también a otro tipo de esclerosis, como puede ser el ELA, que son muchos más dañinos al cuerpo, y entonces yo me veía así, yo me veía con una silla de ruedas, sin independencia, que es una cosa que valoro mucho en mí.
¿Cómo no? Primero por tu juventud y luego, claro, porque la independencia es fundamental para, claro, todos, sí.
Y empiezas, como tú bien dices, has dicho, es una enfermedad que suele diagnosticarse entre un margen de entre 20, 30 años, 35, sobre todo el 70% son mujeres a las que se les diagnostica, no se sabe todavía por qué esa predisposición. Y lo que te iba diciendo, perdona, y claro, tú estás empezando tu vida laboral, tu vida de proyectos, tu vida de la familia que quieras montar o no tenerla, pero tu vida en sí. Sí. Y claro, te piensas que te vas a ver limitado en muchas cosas. Eso es la primera impresión. La primera impresión, lo que me dio fue eso. Luego, pues, es un proceso largo, sobre todo es un proceso mental, porque como tú bien has dicho, uno de los mayores síntomas no son visibles, porque la fatiga, el dolor crónico, los punzamientos en las articulaciones, en los huesos, la falta de visión, como es mi caso en el lado derecho, que ya voy perdiendo un poco de ella, o la falta de sensibilidad, que ya estoy perdiendo, pues eso no se ve, tú lo empiezas a notar. Y entonces, muchas veces piensas que si a lo mejor el problema lo tienes en la cabeza, no lo tienes de verdad, lo tienes de decir, oye, pues no me estaré machacando mucho, no me estaré... Pero bueno, creo que es muy importante el apoyo de la gente.
Bueno, eso yo creo que es fundamental, muy como importante. En todas las cosas.
Sí, sí, como todo. Como
pero
todo.
En este tipo, además, este tipo de afección que... Como dicen, la enfermedad de las mil caras,
sí,
que no
sí,
sabes
claro.
que tú sabes que no estás bien, que te están pasando muchas cosas, pero que no es como dices, bueno, cuando tienes un dolor de cabeza es que me duele la cabeza,
sí.
Y es esto, plat, ya está, pues una jaqueca, tal.
Sí.
Que están viendo ahí que pueden ser miles de cosas, lo que tú dices también puede ser un nela, puede ser, pero que no te definen. Pero ya cuando te dan el diagnóstico, dices, bueno, ya pasas la primera fase, que es
sí,
la aceptación,
sí,
o no aceptación.
Sí.
Que eso es duro, que vamos, me imagino que tiene que ser muy duro, porque en cualquier, cuando te pasa algo,
sí,
siempre
sí, claro.
Siempre es muy duro. Bueno, ya pasas a la aceptación.
Sí, pasas a la aceptación y a querer ponerle remedio. Yo he leído, claro, lo que decíamos, que no te informas porque no lo tienes en casa o no lo tienes cerca, y cuando entra por la puerta de tu casa te informas un montón, claro. Y entonces me gustó mucho una frase que leí una vez, que yo no puedo hacer nada para estar... para no estar bien, pero sí que puedo hacer muchas cosas para no estar mal. Y entonces,
muy interesante.
Yo empiezo a darme cuenta de lo que me sienta bien y lo que me sienta mal. Y esta, creo que como otras enfermedades, pero yo por suerte o por desgracia solo conozco esta. Y es muy importante el cuidarse, tanto físicamente como mentalmente, y no pensar todo el rato en ella, sino decir, oye,
sí.
Las cosas que me están haciendo bien, vamos a seguir haciendo las cosas que me están haciendo mal. Y lo que me hace mal, pues no lo voy a... Lo tengo,
sí,
que apartar
que
de mi vida, claro.
Sí, hacer una vida más saludable de la
sí.
que a lo mejor la estabas haciendo. Porque otra de las cosas que yo le he oído que no depende... Porque
no,
algunas
no,
veces dicen, no, es que esto es debido a no tener
a
hábitos
excesos,
saludables en esto o en lo otro. No, lo estás haciendo bien, no se sabe todavía el origen.
Hay varias teorías, por lo menos en mi caso, también que van sobre la idea de que virus como los virus del sarampión, virus de herpes, cuando eres un niño pequeño y te afectan con fiebres altas, una cosa así, puede ser que luego, cuando seas mayor, eso haya dejado una zona afectada y entonces se descubra de que te ha dejado
sí,
una zona.
Sí, te desencadena,
así.
¿No?
En mi caso fue eso. Yo, de pequeño, pero bueno, no fueron tampoco cosas muy graves, pero sí que tuve unas fiebres altas y estuve una temporada ingresado en el hospital, aquí en el Río Carrión, antes de marcharme fuera con mis padres, y entonces de ahí pueden tirar. Está claro que todo suma y todo resta,
sí.
¿Eh? Si en esta vida también has hecho muchos excesos, pues está claro que a lo mejor también,
sí, también
pasan un poco
ser,
de factura, sí.
¿Sí,
no?
Pues porque una de las cosas que yo de esto no sabía nada, me estaba informando para charlar contigo, una de las cosas que es la temperatura corporal, el calor afecta mucho,
mucho
a esta...
Mucho, a nosotros el calor, el verano, yo lo he pasado mal porque notas como que las articulaciones te pesan más. Yo no sé si es que se te hinchan los músculos, se hinchan todo, pero notas una fatiga que te afecta mucho. Luego, es la enfermedad de las mil caras, porque como a tanta gente le afecta de unas formas diferentes... Pero yo también lo noto mucho en las temperaturas. Yo siempre voy con las manos y los pies fríos, como es mi caso. Habrá otros compañeros, otras compañeras que sufran otras cosas. Y los cambios bruscos de temperatura sí que me afectan.
Sí.
Pero, como Pilar, ahora yo lo quiero ver todo desde el lado positivo.
Sí, sí, sí.
Y hay un montón de gente que no tiene enferma que también le molesta el calor y también le molesta el frío,
sí,
¿no?
Efectivamente, porque, por ejemplo, yo
claro.
Soy muy calurosa, pues claro, no es lo mismo que otro que tenga, que sea un friolero.
Es conocerse
que...
al final un
eso,
poco más,
es eso,
¿no? Conocerse.
Y conociéndose y poner remedio.
Claro, claro,
es decir,
claro.
Bueno, que el calor puede afectarme más, pues
claro.
Ya busco yo,
claro, sí,
pues eso, a las horas que menos calor hace salir, tener la la casa más fresca, exacto, vas buscando ya remedios, sí, y entonces sí, te sí, hace sí, la vida sí, pues mejor, más, más aceptable. Otra de las cosas, ¿los brotes aparecen con mayor o menor intensidad?
La esclerosis múltiple que tengo yo es esclerosis múltiple remitente recurrente. Luego hay otras que son más progresivas, que por ejemplo no tienen brotes, sino que empieza a degenerar y ya es progresivo. Hay una frase que se utiliza mucho en esta enfermedad que es, te pueden dar 10 brotes en un año o te pueden dar un brote solo en 10 años. No se sabe muy bien. Esa es una frase que yo he oído bastante. Por eso a cada uno, a cada compañera, compañero, los brotes son diferentes. A mí de momento me han dado 3. Uno afectó facialmente a la cara, que se me quedó un poco torcido toda la zona derecha del labio, que al principio pensaban que era otra cosa. Y luego los otros dos que me han afectado, sobre todo, ha sido al lado derecho. A mí se me pone todo al lado derecho muy rígido, me cuesta caminar sobre por el lado
que
derecho.
Es otro de los síntomas, ¿verdad? Sí. La movilidad.
Sí, esa es la movilidad. A mí me afecta en el lado derecho, un poquitito de visión en el ojo derecho y la sensibilidad en la mano y en la pierna. Los brotes cuando te dan, un par de días antes ya estás notando de que algo te está pasando. Yo empiezo a ver chispitas de colorines en los ojos y eso, y entonces ya empiezas a ver qué te da. Yo he tenido la suerte que he recuperado casi al 100% de los brotes. No, iba a decir la suerte, estoy mintiendo, no he tenido la suerte. He tenido un equipo de fisioterapeutas en el Hospital Río Carrión que han sido magníficas, la verdad, que tenemos que estar muy contentas de la sanidad y de la gente que tenemos, porque es como se han involucrado. Y entonces he recuperado, pero hay gente que le dan brotes fuertes y claro, ahí viene luego pues la gente que tiene que andar con ayuda de un bastón o las sillas de ruedas o cosas así. Pero lo que hablábamos, eso, lo que es importante para recuperar de los brotes es mantenerte, tener una actividad física. Si tienes la oportunidad, ir a la asociación para que te pongan un fisioterapeuta, y si no, pues eso. Yo voy ahora, nunca he hecho mucho deporte, la verdad, y ahora lo estoy descubriendo y estoy yendo a yoga, estoy yendo a natación.
Eso te iba a preguntar, Diego, que es muy importante la rehabilitación física,
sí,
y mental.
Muy, muy importante.
Las dos.
Muy importante.
Pero en la física, ¿qué tipo de rehabilitación haces?
Pues mira, yo sobre todo lo que veo que mejor me sienta es el yoga, la natación y correr. No son deportes a lo mejor que, porque como nunca había hecho otras cosas, pues a lo mejor no son deportes que, pues correr es un paso para adelante, otro para adelante y ya está. Y nadar tampoco es muy difícil, el yoga ya. Pero me sientan muy bien, porque por ejemplo con el yoga noto que estoy estirando todo mi cuerpo, porque hay veces que sí que, debido a la compañera de viaje esta que llaman esclerosis, se me quedan las manos bastante engarrotadas y todo lo que es el cuerpo engarrotado. Y el yoga lo noto que me sienta muy bien para estirar. Y la natación y el correr, sobre todo, también para hacer deporte y para concentrarme, porque me gusta mucho, como estoy haciendo algo sencillo, me concentro. Sí. Y mi cuerpo lo agradece mucho, lo agradece porque yo cuando me diagnosticaron la enfermedad, te pongo un ejemplo, tomaba, no voy a decir la marca, una pastilla para dormir porque era muy nervioso y ahora desde hace 3 meses, para que veas que mi vida ha ido mejor, ya no la tomo porque hago deporte, sí, llego a casa cansado y ya no la tomo. Entonces yo se lo digo a mucha gente que me conoce, no sé el día de mañana y no lo quiero pensar si me da un brote muy gordo y voy a estar en silla de ruedas, pero no. De momento a mí la enfermedad me ha proporcionado cosas buenas, de verdad, sí. Es así de complicado.
Es que no hay que pensar en el día de mañana,
no
hay que pensar en el día a día.
Sí, sí, sí.
Y tú estás haciendo lo correcto, lo que tienes que hacer el día a día, eso, en lo fisio.
Claro, claro.
La rehabilitación. Y luego, por ejemplo, en lo psíquico, el yoga, sí, que son las dos cosas, porque el yoga es mente.
En la parte psicológica también me preocupo mucho y me estoy centrando mucho. Tengo grandes amigas y amigos de que hacen mindfulness, que dan cursos y luego tengo una buena psicóloga donde voy, me ayuda también.
Importantísimo.
Y creo que es muy importante. Creo que es muy importante el esto que se está poniendo tan de moda, pero yo creo que lo es el aquí y el ahora, ¿no?
Sí,
esto
sí, sí.
Que decir,
eso
vamos
lo
a
mindfulness, sí, el sí, aquí y el ahora.
Vamos a disfrutar de este momento, vamos
es
a darlo todo,
verdad,
en este momento.
Es que nos pasamos más de media vida, y te lo digo por experiencia, porque oyes, tengo muchos años.
Sí,
¿no? Y te lo digo por experiencia que te... yo he sido también mucho de vivir el momento y disfrutar las pequeñas cosas, sí, que eso. Son muy importantes. No vamos a estar siempre disfrutando de las grandes cosas o pensando en las grandes cosas que vamos
que
a hacer.
Que luego no sale ni en la frustración.
Claro,
ni
sino las pequeñas cosas, disfrutarlas, vivirlas y el eso. Si el mañana, mira, el pasado está, el presente es el que tenemos que tener vivo y constante.
Sí.
Porque el futuro... ya lo veremos, no claro, nos vamos a adelantar, ni vamos a sufrir por el futuro, porque no sabemos lo que nos puede acarrear, ni sabemos lo que podemos hacer, vamos a hacer el presente.
Además, como decía, tampoco me acuerdo quién lo decía, que todos tenemos una enfermedad que se llama vida, y al final todos vamos a ir en el mismo sitio,
sí.
Al final estamos contagiados de una enfermedad que vamos a terminar
en el
mismo lado.
Mira, y el que no iba a decir cojea, voy a decir este término, el que no cojea de una pierna, cojea de otra,
claro,
te quiero decir
claro,
que
lo
que tenemos que dar es gracias por decir, bueno, pues ha pasado esto pues cuando te lo cuentan es una tragedia, porque hay que reconocerlo, es una tragedia, eres joven, te cuentan esto, pero bueno, manos a la obra, que es cuando estás ahora,
estás en ello.
Y dices, venga, vamos, adelante. ¿Puedes trabajar, llevar tu vida en...?
Ahora mismo, mira, yo te comento, ese es un tema bastante importante para la gente que tenemos esta compañera. Ahora mismo yo estoy de baja porque he empezado un tratamiento nuevo hace 3 semanas tan solo. Estos tratamientos, pues oye, son bastante fuertes, tanto física, aparte económicos, que la Seguridad Social nos lo da y todo muy bien, son tratamientos caros, pero son el cuerpo repercute un poco al principio, los primeros días lo pasas bastante mal y el cuerpo todavía se está estabilizando un poco, la cabeza. La idea es volver a trabajar en enero, yo quiero volver a trabajar, no sé cómo lo voy a afrontar porque es un trabajo... Bueno, se vende lotería, una administración de lotería y parece sencillo, pero ya solo el tema del dinero, de mover dinero, pues oye, genera mucho estrés.
Y la gente, trato directo con el público...
Genera mucho estrés, pero bueno, yo quiero volver a trabajar, ¿no? O sea, decía mi abuela que el diablo cuando está aburrido mata moscas con el rabo, ¿no? Algo así, ¿no? Yo quiero volver a trabajar, no sé si tendré que adaptarme un poco más para buscar un trabajo que sea más sencillo o más, no lo sé, pero sí que quiero volver a trabajar.
Bueno, tampoco te adelantes.
No, porque tengo la suerte de tener grandes proyectos, como por ejemplo es Radio Colores, que para mí ha sido un descubrimiento, una suerte descubrirlo y prepararme todas las semanas el programa de los miércoles, ya tener esa ilusión.
Es verdad que nos da trabajo,
claro,
Diego.
Sí,
que nos da trabajo.
Es un trabajo bueno, pero nos da trabajo.
Nos da trabajo porque dices, ay, bueno, a ver esto, porque si no conoces el tema, pues te vas preparando, hablas con gente, con el invitado después ya cuando llega y tal, pero sí que te da tu trabajo, pero es una satisfacción también muy grande, porque es bonito, y luego pues cuando te dice la gente, ay, qué bien, me gustó esto cuando lo oí, o de otro compañero, porque a veces te hablan de lo tuyo, o te hablan de compañeros, oye, se oye ese programa, ay, qué bonito, oye, es que sí, que os escucho por la noche, oye, es que te escucho por la mañana.
Hoy me ha mandado un mensaje una tía mía que no está en Palencia, pero lo ha escuchado a través de, como tú bien has dicho, de la página web, y me dice, me encanta porque me descubres música, y para mí eso ya es como una gratificación. Digo, no hay sueldo ni hay nada así, de verdad, para que me lo digan.
Es verdad, sí que nos compensa, sí. Bueno, hablas eso de la vida laboral, me parece muy bien que tú quieras volver a...
Sí, ahora estamos intentando, perdona, porque si lo digo incluyéndome mentiría, están intentando, sobre todo las asociaciones, todas las asociaciones del Estado español, que se consiga que te den la discapacidad, no por nada económico, no queremos, o yo por en mi caso yo no quiero que me den una paga, prefiero trabajar, está claro, pero que te den una discapacidad directamente del 33%, más que nada también, pues para que...
¿Eso qué implica? ¿Que te den la discapacidad del 33%?
Eso implica que, por ejemplo, el empresario tenga una serie de ventajas fiscales a la hora de contratarle, que puede ser algo un poco goloso para el empresario, por decir, oye, ya que tengo una persona con esta discapacidad, pero me ahorro, tengo muchas ventajas fiscales a la hora de contratarle. Implica, como es mi caso, que a mí me han, porque también tengo epilepsia a raíz de la esclerosis, me ha dejado una secuela, y entonces a mí me recomiendan que no conduzca, porque si me vaya a dar un brote de epilepsia o mientras conduzca, pues eso también implica un poco de ventajas a la hora de adquirir billetes de tren, billetes de avión, cosas así, ya que no puedes conducir. Y luego también a la hora de hacer la declaración de la renta, pues desgravarte unas cuantas cosas de atenciones primarias y a lo mejor tienes que contratar a alguien para que te ayude en tu casa o alguna cosa así.
Mira, yo solamente pensaba que era para, fíjate lo que es la ignorancia, solamente pensaba que era para la declaración de la renta, no, con el 33% de discapacidad, vamos, que incluye otras...
Al empresario sí que le viene un poco bien a la hora de contratarle y puede ser más goloso. También creo que también implica... a la hora de optar a alguna oposición pública, pues que tienes un pequeño más de puntos a la hora de optar, que también me parece bien, no sé. Pilar, está claro que nadie de nosotros, yo creo que nadie en el mundo quiere tener esto.
Pero
ya que una vez que, pues por lo menos intentar que ponerlo todo un poco más fácil,
nadie
¿no?
lo quiere tener, pero si hay unos beneficios que debido a esta dolencia... puedes tenerlos, obtenerlos, pues oyes, adelante. Y si no, esto estás diciendo que estáis luchando.
Sí, estás
para
luchando,
que
sí.
directamente pases.
Solo que te den, una vez que te diagnostiquen la esclerosis múltiple, pases directamente a tener la discapacidad. Luego ya una vez que la enfermedad, por desgracia, ojalá que vaya muy despacio, pero que ya la enfermedad vaya progresivamente, pues a lo mejor... haciéndose más efectiva, es decir, más visible, pues entonces ya irías a unos tribunales médicos y ya pues te subirían la discapacidad o lo que sea. Porque claro, no hay que dejar de olvidarnos que esto es una enfermedad degenerativa. Puede ir muy despacio o puede ir muy lento, pero al final sí que vas a necesitar ayuda. Sí. Y ayuda de verdad, ayuda de dependencia. Hablamos de gente que yo en mi caso, y ojalá que no lo tenga que necesitar, pero yo estoy soltero y tengo 33 años y solo tengo un hermano, pues si a lo mejor dentro de muchos, muchos años necesito ayuda de dependencia, pero ahora no, no la quiero, solo quiero que me den la discapacidad esa, nada más.
Sí. La enfermedad ya has dicho que a veces es dolorosa, ¿no? Porque hay un 55% de los pacientes que afirman que sí que es dolorosa, pero otros no. Es que volvemos a lo mismo de las mil caras, que cada uno tiene...
Yo normalmente he de reconocer que no me encuentro bien. Lo que más noto es a veces un poco de fatiga, que me cuesta respirar. Hay veces que, por ejemplo, a la hora de todas estas, porque como son, como has dicho, órdenes que manda el cerebro, pues te puede fallar cualquier cosa, y hay veces que también nos falla, y yo ya lo empiezo a notar a la hora de masticar, te empieza a doler un poco la tráquea, pero yo noto dolor a lo mejor un par de días después del brote, o antes notas que algo te está pasando, pero de normal no notas dolor. Notas más las secuelas de un brote. Yo conozco a gente y yo mismo me ha dado un brote y he estado 15 días andando cojo, hasta que me he recuperado gracias a las fisios del hospital y hasta que me he recuperado. Eso sí que lo notas, las secuelas visibles, pero no son tampoco, por lo menos en mi caso, yo hablo de mi caso, no son muy dolorosas.
Y bueno, esto estamos diciendo que eso que no es, es de origen desconocido, que puede ser una cosa genética... que nunca se sabe, ya lo has dicho tú también, viene a lo mejor debido a un virus, a un sarampión o a otro tipo de enfermedades víricas. Y esto de momento no tiene cura.
De momento no tiene cura. Tiene medicamentos para detener el deterioro. Eso sí, cura no tiene, pero y tiene pautas, como lo que hablábamos antes, para llevar una vida mejor, una vida más cómoda, y tiene medicamentos para frenar el deterioro.
A nivel emocional, lo hemos dicho antes, hay que mentalizarse de que el estrés no es bueno. La frustración y la depresión son sentimientos comunes con los que hay que acostumbrarse a convivir. Porque no debes dejar que tu ánimo te lleve por ese sendero porque sabes que te perjudica.
Sí, eso va también pegado un poco a la parte psicológica, ¿no? A la frustración, la depresión. Yo hace unos años también pasé una depresión y en eso tenía miedo de volver a caer. Pero como te dije hace un rato, es que de momento estoy en un camino que todos los que estoy sacando es positivo, de verdad. Uh-huh. A mí me ha cambiado y a lo mejor esto puede sonar un poco al libro de autoayuda que se está poniendo de moda, pero a mí me ha cambiado.
Hay muy buenos. Algunos que no valen para nada, pero les hay muy buenos.
Yo, mira que yo renegaba hace unos años y ya me he leído un par de ellos, y los reconozco.
Yo conozco autores muy buenos. Ahora, luego también hay mucha basura, ¿eh?
Pues he cambiado completamente el prisma de mirar las cosas, de verdad, y está siendo súper positivo, ¿no? Venía pensando, por ejemplo, en estas Navidades, las ganas de que tenía estas navidades de decir, jolines, quiero disfrutarlas como hacía, como cuando era pequeño, cuando era un niño, de verdad, quiero disfrutarlas. Me he comprado una bola, que no he decorado mi casa, que vivo solo, pero me he comprado una bola de estas preciosas.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no la decoras? Que estás a tiempo.
Pues igual sí que la tengo que decorar para darme una alegría.
Pues mira, yo soy una de las cosas que a mí la Navidad, pero no por motivos religiosos,
no, claro,
que me gusta. Y hay que darte esa alegría, sí, que pase lo que te pase, aunque te hayan pasado cosas muy muy gordas, gordas y recientes, pero tienes que poner ese puntito de alegría y de que la gente y que vaya tus amigos a casa y que te vean, y a lo mejor te pueden tomar el pelo porque te pueden decir, anda, pero Diego, ¿pero qué es esto? Que antes tú decías que las Navidades tal, pero no importa. No. Darte eso, disfrutar, lo que estamos hablando, disfrutar de eso.
Y de las, como lo has dicho, y de las pequeñas cosas. Yo he sido siempre un poco ensoñador y no sé qué, y ahora ya empiezo a vivir con los pies más pegados y disfrutando de una pequeña cosa y de un buen
paseo.
Pero
hay que seguir siendo soñador con los pies en el suelo.
Sí, pero un poco.
Porque claro, cuando eres soñador con los pies arriba te puedes dar unos paquetazos impresionantes que tú no veas. Pero no, con los pies en el suelo hay que ser soñador, porque si no, oyes, hay que tener esperanza y sueños.
Romanticismo siempre hay que tener que lo tengo.
Ya te digo que eso hay que mantenerlo vivo. Y además, aprender a pedir ayuda a la red familiar, que es muy importante, y a los amigos.
Tengo una gran familia. Tengo una familia muy amplia de mis tíos y todo, y les quiero con locura, pero tengo una familia muy pequeña, porque solo es mi hermano y yo, y mi padre y mi madre, los cuatro. Pero tengo la suerte de tener una familia que se involucra muchísimo. A lo mejor no somos la típica familia esta muy moderna ahora, que hablan todas las cosas o que no, pero bueno, somos la típica familia que lo damos todo cuando en un momento lo necesita el otro.
Eso es lo importante. Y aquí no hay cuestión de ser ni modernos, ni posmodernos, ni antiguos, sino estar ahí en los momentos y ser esa red de decir, te necesito, si no me necesitas, déjame libre, vamos. Pero si no, ahí estamos, y los amigos es parte de la familia.
Creo que tengo buenos amigos. A lo mejor hace muchos años te pensabas que tenías un montón y te vas haciendo mayor y te das cuenta diciendo, qué pocos, pero qué buenos buenos son los
Es que conocidos tenemos muchos. Conocidos puedes tener un montón, y ahora con las redes sociales ya ni te cuento. Ahora que en las redes sociales, cuando dices, yo tengo tantos amigos, calla, para el carro. Yo tengo muchos conocidos, amigos no tantos, pero los amigos y amigas que tengo son auténticos. Y eso es lo importante, porque en estos momentos te vienen muy bien. Y luego también el consejo de los profesionales, que tú estás diciendo que estás encantado con ellos.
Estoy encantadísimo, de verdad. Yo he tenido la suerte de tocar aquí con una neuróloga en Palencia, una chica catalana, que estoy encantado, porque ya no solo como buena profesional, que lo es, sino cómo empatiza conmigo, porque es también un poco más mayor que yo, pero también empatiza mucho conmigo. He tenido la suerte de también cruzarme con un neurólogo a través de un seguro médico en un hospital de Madrid, el doctor Rafael Arroyo, que también ha sido muy bueno, pero de todos los profesionales, también de la gente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia, que ya no, mejor no se pueden considerar, o no les consideran, yo sí que les considero profesionales, porque no tienen el título de no sé qué o no sé qué, pero ya solo los voluntarios que van allí a ayudar, a levantar a la gente, a ayudarles de las sillas, de todo, eso sí que son para mí grandísimos profesionales.
A hablar un poquito de la asociación. Sí. ¿Cuántos sois?
Pues creo que ahora socios estamos alrededor de unos 70, y no sabría decirte la cantidad exacta,
pero
unos
sobre
70 y
eso.
Pico.
¿Y dónde está la sede de la asociación?
Es que no me sé la... ¿Ves en la urbanización esta que está cerca del Carrefour, que hicieron nueva, la calle Francisco Villi? Exacto. En la calle hay una urbanización dentro, en un local que les ha cedido el ayuntamiento.
Ah, sí, pues allí hay también de otras asociaciones,
¿no? Sí, exacto,
¿no? Sí, porque allí estuve yo... para también traer a Radio Colores a otra asociación.
Y están haciendo muy buen trabajo. Es una asociación que tiene sede en Palencia, pero tiene sede en todas las ciudades del Estado español, y está dirigida desde Madrid.
Sí, vamos a hacer una aclaración, Diego, perdona que te interrumpa, porque es que si no hemos traído hoy aquí, es que ha sido esto muy muy, muy prematuro, porque fue el otro día que dije, ay, que tengo un hueco, Diego, vas a ir a hablar. Entonces no nos ha dado tiempo a traer a los de la asociación,
Seguro que más adelante
traeremos, porque vamos, importante. adelante. Lo que pasa es que ha sido imposible. Diego lo ha estado intentando también, pero claro, en unas horas no se puede...
Pero yo estoy seguro, además, sabiendo los programas que haces tú y la utilidad que dan tus programas en el tema de salud y de cuidarnos, ellos estarán encantados de venir un día y charlar así pues contigo, sí, estoy seguro de ello.
Vale, pues ya el próximo año, porque ya ahora ya nos vamos a dar vacaciones, ¿verdad, Diego?
Sí,
tú, bueno, a ti te falta de grabar algún programa.
El
y
miércoles
luego ya...
grabamos uno más y ya nos vamos a disfrutar.
Y nos vamos ya a disfrutar las vacaciones. La expectativa de vida puede ser casi normal, ¿eh?
La expectativa de vida, sí, yo... Es una de las cosas que no tenía claro y me he informado, y la expectativa de vida es que prácticamente la misma. Luego, la calidad, por eso es lo que tenemos que poner hincapié en vamos a hacer caso a la gente, a los profesionales, vamos a cuidarnos, vamos, porque la calidad de vida es muy importante. Yo quiero vivir bien.
Sí, entonces, dices, prefiero vivir menos, sí. pero vivir bien.
Eso,
sí,
me
sí.
Eso me lo dijo mi fisioterapeuta. El primer día que fui al Hospital Río Carrión, que imagínate el panorama, llegas un chico joven a la sala de rehabilitación de un hospital y entonces, claro, te encuentras a gente, pues a lo mejor que ya está más avanzada la enfermedad, o te encuentras a gente de accidentes de tráfico o cosas así, y fue, pues, duro. Y ella fue un ángel. Y lo primero que me dijo es, dice, lo importante no es la cantidad, es la calidad. Dice, así que vamos a ir despacio, vamos a ir dando los pasos despacitos, pero bien. Y digo, pues venga, adelante.
Sí, es importantísimo eso. Bueno, por tu parte, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? Porque yo por mi parte te diría, quiero ayuda a la investigación de esta enfermedad como de otras también.
Sí.
Más ayuda a la investigación, que no haya recortes en investigación, que no se tengan que ir nuestros jóvenes a otros sitios y con todo lo que saben no puedan dedicarlo aquí en el país.
Pues eso es. Yo lo quiero pedir, Pilar, pues que no sé si llegará por lo menos a nuestras oyentes y nuestros oyentes, pues quiero pedir eso, que hagamos patria de eso, de nuestra sanidad, que hagamos patria del hospital, por ejemplo, que ahora que hay tanto conflicto que dicen de Cataluña, de España, de no sé qué, pues uno de los mejores sitios que hay es en el Hospital Valdebrón de Barcelona y,
claro,
y va gente de toda España allí a curarse o a tratarse, que hagamos patria de esos sitios, que hagamos patria de los chavales y las chavalas que se tienen que marchar a otro lado, que no lo permitamos, que nos olvidemos un poco tanto de las banderas o de los indios y que hagamos patria de decir, oye, somos, por ejemplo, tenemos que estar orgullosos de que somos el país del mundo con más donaciones de órganos, porque somos gente solidaria, pues sigamos con eso. Yo, pues una varita mágica, pues sé que no existen. Las varitas mágicas sé que no existen y no las voy a pedir. Pero sí que sé que existe lo que tú bien has dicho, financiación. Y sé que existe algo tan simple, o a lo mejor que suene un poco a demagogia por mi parte y lo sea, pues decir, a lo mejor vamos a pensar en destinar menos en fragatas de no sé dónde.
En armamento, estaba pensando yo lo mismo.
Y vamos a querer
investigación
más, no sé, como la mía, como tantas otras.
Sí. Que los gobernantes empleen bien el dinero.
Claro.
Que no, porque dinero hay,
pero
bien
de
empleado.
Eso.
Entonces, eso, porque es que además tenemos unos científicos extraordinarios,
excelentes.
Se los rifan, pero claro, se nos tienen que ir. Entonces, y llevamos unos años que han ido cortando y en investigación muchísimo. Entonces, esto es lo que no debemos permitir. Por esto sí que tenemos que luchar.
Sí, además, esto yo tengo la esperanza de esta enfermedad, como tantísimas otras, que es... Es como no es el ejemplo, pero el VIH ahora mismo no tiene la tasa que a lo mejor podría tener en los 80, porque se ha investigado, ha habido una concienciación de la gente, también ha habido una concienciación de prácticas de otro tipo, sexuales o lo que sea, pero yo creo que estas enfermedades, si de verdad se quisiese financiar, si que de verdad se quisiese apostar por ellas, en 10 o en 15 años se hubiese avanzado muchísimo.
Pues
porque yo conozco a gente que tiene la enfermedad desde hace 20 años o 25 y dice, es que no sabéis lo que era hace 20 años o 25, que no había ningún tratamiento, que ya nos iban a decir que nos íbamos a quedar prostrados en una cama para siempre. Dice, y ahora que os están diciendo que vais a llevándoos unas pautas más o menos buenas y una medicación, vais a poder llevar casi una vida normal.
Fíjate, sí, eso. Si con pocas ayudas, lo que se ha conseguido. Entonces, lo que estamos hablando. Si con una ayuda más importante, fíjate la investigación que se puede realizar, claro, y que se puede avanzar.
Claro.
Porque es que además eso, en cuestión de cosas de estas de médicas, pues a lo mejor por una cosita de nada hacen un descubrimiento. Que es el no va más y acorta, pues esto, de estos, no síntomas, que los síntomas no hay que cortarles, sino el tratamiento. Y que los tratamientos luego, las farmacéuticas.
Ya, claro, ese es otro.
El otro problema que ese también es muy gordo.
Ese es otro
medicamentos
tema,
del... que tienen que ser más baratos y que por las farmacéuticas y demás.
Yo, como te digo, tengo que ir a recoger la medicación a la farmacia del hospital porque no es un medicamento muy especial y no te lo dan en una farmacia normal, tienes que ir al hospital. Y te das cuenta que, aparte de la buena sanidad que tenemos, para que te lo repercuten, la suerte que tenemos, lo caro que es, yo no sé si es porque en realidad lo vale, porque las farmacéuticas lo hinchan, yo no lo sé, pero te llama la atención que algo valga tanto, una pastillita.
Sí, es que según los entendidos, que yo por supuesto no lo soy, pues hay medicamentos que no tenían que costar lo que cuestan. Porque la materia prima es muy barata, pero claro, luego ya está toda la distribución, como lo que quieren ganar ellos, y ya se fastidió.
Somos dueños de ella, sí.
Sí, 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 esa es la pena.
Yo creo que esta enfermedad, yo no voy a ser de los que no a medicación ni nada, no. Yo, si el médico, el profesional te dice esta medicación y esto, adelante, y adelante. Pero no solo es eso, también no es solo la medicación que te receta el médico, también es tu estilo de alimentación.
Eso,
hay que cambiarlo, hay que cambiar, es muy importante en esta enfermedad cambiar el estilo de alimentación, cambiar el estilo de hábitos. Yo, mi médico de Madrid me ha dicho, bueno, si un día sales y te tomas dos cañas y no sé qué, pero sabes que no bebas mejor todos los días, que la típica costumbre esta de española de tomarte una cañita, pues mejor tómate un Nestí. Porque, ¿ves? Bueno, deja de fumar, yo he dejado de fumar, porque...
Mira, no, bueno, pues una cosa positiva.
¿Lo ves? Algo positivo, sí, algo positivo estamos
Que según sacando. Los fumadores, yo no lo soy, pero cuesta muchísimo, ¿eh?
Cuesta mucho. Yo he dejado de fumar con el vapor ese, que tampoco creo que sea muy bueno, y ahora ya estoy dejándolo del todo, ya ni vapor, ni tabaco, ni nada, así bueno, que bueno,
pues,
vamos
bueno, ¿ves?
Bien.
Una cosa, además el bolsillo lo tienes
sí,
que notar.
Sí, sí, lo meto. Estas Navidades, por eso también tengo ganas, porque ya tengo algo a rama, gracias
por
a
eso.
No fumar.
Y de luego, porque mira, hablando, te iba a decir, para hacer un viaje, porque antes decía no, es que no se puede viajar y tal, podéis viajar perfectamente,
claro.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, pues a lo mejor no te puedes dar un palizón como se puede dar otro en esos momentos, pero tú tus viajes les puedes hacer igual, una vida normal.
Yo soy una persona que me gusta viajar, pero tanto viajar muy lejos, como irme un fin de semana a cualquier lado,
a la montaña palentina
preciosa,
es maravillosa.
Y lo he hecho todo. Yo me he ido el año pasado, ya con la enfermedad diagnosticada, me he ido a Granada un montón de días.
¡Qué bonito!
Y me he enamorado. Me he enamorado de allí de Granada y la he pateado y con la enfermedad. Pero claro, tienes que ir a lo mejor con el neceser, con las pastillas. Pero bueno pues ya está,
y si tienes que echar mano de un bastón, se echa.
Sí,
aunque
sí,
seas
hombre.
Joven. Además, eso no hay problema.
Hoy en día, pues como se lleva todo lo vintage y eso, así pareces un hombre elegante de los años 50.
Yo lo tengo claro que. Yo de a las excursiones que hago me cojo mis bastones nórdicos,
claro,
y adelante.
Claro.
Allí el viaje que hice a Noruega, y algún compañero de viaje dijo, yo también me les compro, que vas muy bien tú con eso. Así que te quiero decir que no hay que... todo lo que sea facilitar tu marcha, tu disfrute del viaje y de lo demás, pues ya está. Pues, mi Diego, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más nos quieres decir?
Pues nada más, Pilar, que... dar todo el apoyo a todos mis compañeros y mis compañeras que lo estén pasando y agradecer a todas las familias, a la mía la primera, pero sobre todo a todo el mundo que está alrededor nuestro, que es súper importante. La verdad es que yo tengo la suerte de tener a la mía, a mis amigos de otras ciudades, porque la vida al final pues vives en diferentes sitios, pero...
Sí.
Pero el círculo es muy importante pero como dice una amiga psicóloga, que al final la mejor manera de querer a los demás es empezar queriéndote tú uno mismo, el que más. Y cuando uno ya empieza a cuidarse y a escuchar bien su cuerpo, pues también va a poder cuidar y querer mejorar. Yo
siempre
a los demás.
Digo que para cuidar a otra persona tienes que cuidarte tú primero.
Sí, claro.
Tienes que, cuando estás cuidando a un enfermo y dice, no, yo es que no voy a salir, no voy a esto. No, no. Tú haz muchas cosas para que tú estés bien y puedas dar todo eso, lo que acabas tú de decir, Diego. Todo ese bienestar que tienes tú, dárselo a la persona afectada.
Pues y nada más, Pilar, solo decir que muchísimas gracias a ti por traerme, por hacer el día del 18 de diciembre más visible todavía. Agradecer a Radio Colores tanto por hacer el programa como la oportunidad que me dan a mí todas las semanas de hacer el trabajo, el programa
que nos dan,
tienes toda la razón, que nos dan por hacer este programa que nos viene muy bien, y nada más que la gente, pues si nos ve por ahí, que nos siga apoyando, pero que nunca nos diga, que nunca nos vaya con esto de pobrecín, de
en cualquier tema, no hay que dar lástima.
Hay que ser
solidarios, hay que ser empatías con las personas afectadas, pero no dar lástima. Ni el propio enfermo debe de dar lástima.
Claro.
Ni el enfermo ni los demás. No, la lástima no conduce a nada.
Muy bien.
Pues gracias. Diego, te doy yo las gracias por darnos tu testimonio. Y gracias, Radio Escuchas, por ser fiel a este espacio. Y, por favor, seguid ahí, que vienen otros compañeros con cosas muy interesantes que os gustarán. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web Radio Colores y en las redes sociales. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. Muchas gracias, Diego. Hasta pronto.
Muchas gracias, Pilar. Hasta pronto.